De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, un programa, eso sí, que comienza en el día de hoy con novedades. Ya lo voy avisando y lo voy a ir recordando a lo largo de la mañana para que os vayáis haciendo una idea. Y es que desde hoy, Hoy en Madrid va a poner su punto y final no a la una de la tarde, sino a las dos. Estaremos con vosotros una horita más en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM Onda Madrid. Ya sabéis, de 10 a 2 de la tarde desde hoy y los próximos días estaremos con todos vosotros. Dicho esto, que digo, os lo voy a ir recordando a lo largo de todas estas horas de programa que vamos a estar con vosotros, vayamos a comenzar hoy, pues hoy directamente jugando. Un juego además muy particular, con él han jugado a lo largo de los años, desde 1935, nada más y nada menos que 1 billón. De personas. Difícil será, por tanto, que no encontremos entre vosotros, los que estáis ahí al otro lado, a alguien que no haya jugado alguna vez con él. Hablo del Monopoly, que está de actualidad en Facebook porque plantean una renovación de sus fichas. Se puede votar a través de la red. Anda que no han cambiado los tiempos desde que surgiera el primer Monopoly, llamado en 1903 el Landlord's Game. Lo creó una mujer, ese juego, Elizabeth Maggie, que llegó a patentarlo. Aunque cierto es que el que triunfó, el que se hizo famoso, fue el de Charles Darrow, un vendedor de calefactores domésticos que estaba desempleado, estaba en el paro, fíjate tú por dónde, como tantas y tantas personas a día de hoy, que hizo su propia versión de ese juego creado por la mujer. Al principio los hacía a mano, con la ayuda de su hijo mayor y de su mujer, a base de cartulinas y de hule, y después, cuando el juego empezó a triunfar, los encargó ya a una imprenta. Finalmente, la empresa juguetera Parker le compró los derechos, y eso que la primera vez que este hombre llegó a venderles el Monopoly, lo rechazaron fulminantemente. Dicen que la partida de Monopoly más larga de toda su historia ha durado la friolera de 70 días seguidos. Digo yo que pararían para dormir. ¿Participaste en ella? Intuyo que no, pero a lo mejor nos podrías comentar cuál es el tiempo que has sido capaz de permanecer en una mesa sin levantarte para hacerte con todas las propiedades, incluso las más caras de ese tablero, que en el caso de la edición española son las del Museo del Prado, o mejor dicho, las que se encuentran en esa zona del Paseo del Prado. 91 512 8400, si nos quieres llamar, facebook.com/hoyenmadrid, si prefieres utilizar nuestro Facebook, o también tienes la alternativa del Twitter, que a nadie se le olvide, @hoyenmadrid. Más datos curiosos de este popular juego, pues que desde el año 1935 se han construido más de 6 billones de casitas verdes y 2,25 billones de hoteles rojos, que se han creado unos 20 peones, como el caballo, el perro, el coche o el elefante, y que algunos de ellos es verdad que han ido desapareciendo a lo largo de su vida. Otros, ya aviso, y es como arrancábamos el programa, lo van a hacer pronto porque lo que se está haciendo en Facebook es ofrecer la posibilidad de votar por el peón que quieres que se quede y por el que te gustaría que entrara. De momento he estado echando un vistacito, probabilidades de irse, tienen la plancha y la carretilla, que parece que no gustan. Se quedan fijo el perro y el coche, que están arrasando. En cuanto a las que entran, va ganando un robot, pero he visto que hay también una guitarra española, digo yo, que deberíamos darle un empujoncito. El enlace para votar por los peones del Monopoly, enseguida lo subimos a nuestro Facebook. Se puede votar todos los días, no es trampa, y el 6 de febrero conoceremos los resultados. ¿Eres de los apasionados de este juego? Todo lo contrario, con 1 billón de personas que han jugado desde 1935 en todo el mundo, me da a mí la sensación de que nuestro reto debería ser casi el contrario, encontrar a alguien que en su vida se haya puesto delante del tablero de juego del Monopoly en cualquiera de sus versiones. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid en nuestro Twitter. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Bueno, recuerdo, 4 horitas de programa que tenemos desde hoy hasta las 2 de la tarde que vamos a estar con vosotros. Digo yo que tiempo más que suficiente tendríamos incluso para jugar al Monopoly, porque al menos una servidora nunca ha sido capaz de estar más tiempo que ese sentada ante el tablero del Monopoly. Si duraba más, yo me levantaba y me iba, que tampoco era cuestión de hacerse con todos los hoteles y con todas las casas para ir sacando el dinero a tus compañeros. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días. Una ruina soy yo con el Monopoly, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pierdes siempre?
Bueno, yo de entrada es que tengo que decir que yo con los juegos de mesa no...
No eres buena.
No
tienes suerte.
Cuando dicen, ¡ay, qué aburrimiento! ¿Qué hacemos? ¿Echamos unas partidas? No, prefiero aburrirme.
A mí me
porque
gusta.
Con las partidas me aburro más todavía. Y encima lo paso mal porque soy siempre de esas desafortunadas en el juego. Entonces,
pero afortunada en amores, ya sabes el dicho.
Bueno, tampoco ni una cosa ni otra, pero desafortunada
¿mujer?
En el juego, eso ya te lo digo. A mí con el Monopoly me pasa que, bueno, venga, vale, me pongo tal. Lo coges con mucha ilusión, pero como a la media hora yo ya soy de las que estoy arruinada, mientras que yo tengo 2 casas de mala muerte, el resto ya tienen complejos hoteleros, me he quedado sin un duro, ya abandono. ¿Para qué? ¿Para qué seguir?
O sea, directamente abandonas.
Sí, es que soy una ruina, es que no va conmigo, no.
¿Te pueden los acreedores?
Sí, me pueden.
Mujer, si en los juegos la idea es hacer algo que sea diferente al resto de la vida real,
ya
que
lo...
no te puedan nunca los acreedores en el Monopoly.
Ya, pero es que, o sea, yo insisto en que los juegos de mesa es que no. Y el Monopoly encima, como es tan largo, ya llega un momento que digo, mira, ya anda, venga, os regalo ya todo, las calles,
una
las casas,
digo,
os regalo todo.
Es verdad que yo nunca he terminado una partida de Monopoly, o sea, con su punto y final. Cuando nos hemos cansado, nos hemos levantado.
Pero porque
yo creo que es imposible acabarla.
Pero, ¿eres perdedora de las mías?
Muy bien, no se me da.
¿Ves? Es que yo sé que siempre el que más se crece con el juego es el que está poniendo hoteles y hoteles, entonces por él continuaría la partida hasta el día siguiente, si
yo
fuera.
Yo siempre tenía mala suerte y acababa en la cárcel.
¿Ves?
Cuidado, no por cometer delitos, que esto tiras el dado y es donde caes, has caído.
No hay burbuja inmobiliaria en el Monopoly.
Sergio
con
Rodríguez, tanto, muy
con
buenas.
Con tanto hotel y tanta edificación.
Yo creo
hay
que...
Hay planes de urbanismo.
Planes de urbanismo no hay.
Protección costera.
Tampoco, porque yo recuerdo momentos en los que en la casilla había más cosas de las que realmente entraban.
Sí.
O sea, que hay una estructura urbanística como que no había,
caótica.
Pero no era lo importante, ¿eh? Mm. Al final se va a parecer el juego más a la realidad de lo que yo pensaba.
¿A que sí? Es que no hace falta ir. Te vas al mercado de deuda, a la prima de riesgo, a la bolsa mismo, ¿y para qué quieres el Monopoly? Ya está.
Cierto es. ¿Tú has acabado alguna vez una partida?
Yo creo que jugué una vez en mi vida y no llegué al final tampoco.
No es
de mis juegos preferidos, para nada.
Este le gusta sobre todo a los que les gusta hacer mucho dinero. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú cómo lo llevas, este del Monopoly?
Yo es que soy muy mala, yo digo lo que María Jo, yo es que soy muy mala y encima nunca me dejan quedarme con las estaciones, que es lo único que me gusta del Monopoly.
Sí, yo es lo único que
yo
compro también.
Las estaciones
también.
Que es a mí lo que me gusta.
Las estaciones de tren, es verdad.
Sí, yo soy de la estación de Delicias, la del norte, sí, que sí, además sí. Con esos nombres tan bonitos, que ahora ya no existen, pero Mira, a mí las estaciones nunca me dejan quedarme con eso. Ni con la compañía del gas y la de la luz, que creo que son las que son dan dinerillo. Yo nunca las pillo, soy muy mala.
Nosotras se ha notado que tenemos el Monopoly de hace ya unos cuantos años, porque sí. Es verdad que hablamos de la estación del norte.
Pero a mí los Reyes me han regalado.
Pero yo me imagino que se habrá actualizado el Monopoly, si ha sacado miles de versiones.
Bueno, del AVE,
tienes el Monopoly millonario, Monopoly no sé qué, y a mí los Reyes me han traído...
¿Hay un Monopoly millonario?
Sí, a mí los Reyes me han traído el Monopoly este vintage, que es el viejo. Bueno, se han traído a mis hijos y yo le firmé a los Reyes mi disconformidad con el regalo. Que conste.
¿Pero por qué, hombre?
Ha sido por aclamación del resto de la familia, porque yo el Monopoly es que no... Yo es que soy más de trivial. ¿Yo qué quieres que te diga? El Monopoly es que no se acaba nunca. Yo soy muy malo. Yo digo como Mariajo, es que yo siempre pierdo.
Yo es que nunca llego ni a poner un hotel.
A los demás se le va a
mostrar los complejos.
Yo no hago más que venga de pagar.
Un hotel de 5 estrellas, perdona.
Yo es que no hago más que venga de pagar a todo Dios, Juan, porque caigo en todas partes que hay que pagar y venga de pagar y yo no ingreso nunca. Y yo gestiono eso muy malamente.
¿Ves? Así sí. Realizar mejor me retiro.
Pues, pero ahora hay un banco malo.
Muy mal, siempre acabo en quiebra.
Pero
ese
creo que no está todavía en el Monopoly.
Yo soy más de... Soy más de trivial, ¿qué quieres que te diga?
Yo también.
Bueno, casi por lo que estás
hablando. Pero vamos, reconozco que igual si se me diera bien, a lo mejor me gustaba. Las cosas como son.
Que digo yo que por la conversación que estamos manteniendo y que ninguno de los cuatro hemos sido capaces de terminar una partida de Monopoly, todos nos hemos levantado antes de tiempo, voy a plantear ese reto desde ahora y hasta las 2 de la tarde, porque me va a mí la sensación de que no vamos a encontrar a nadie si sois... Como nosotros buscamos a alguien que haya sido capaz de terminar, no porque se aburrieran, o porque se agotaran, o porque había que madrugar al día siguiente.
Porque había conseguido el monopolio de todas
realmente
las calles.
Realmente se había acabado el juego.
Llamamos a la del son este.
Vamos a llamar, a lo mejor él sí. A ver si encontramos a alguien que hubiera acabado una partida de Monopoly, pero eso, porque se hubiera quedado ya con todo y todos los demás estuvieran arruinados. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferís utilizar nuestro Twitter. Hoy tenéis una horita más, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde para averiguar, si no sois vosotros, si alguien de vuestro entorno ha conseguido terminar una partida de Monopoly. Nos vale el que la terminó porque lo ganó, nos vale el que la terminó porque se arruinó. Que aquí no hacemos distinciones entre los ricos y los pobres, y muchísimo menos cuando hablamos del Monopoly. Hasta las 2 de la tarde, lo dicho, tenéis para contárnoslo, eso o cualquier otra historia relacionada con el juego que queráis compartir con nosotros. Y mientras tanto, mientras van llegando esas llamadas, esos mensajitos, vamos a ir avanzando cosas que van a suceder en este programa, que hoy tiene 4 horas de duración. Y fíjate tú por dónde, que ya que hablábamos de casas, ya que hablábamos de hoteles, lo mismo nos viene bien el libro que hoy nos propones en nuestro Efecto Tesla, Carmen.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar de 40 hombres, 40 personas que fueron capaces de dejar con la boca abierta no solamente a sus coetáneos, sino a las generaciones posteriores. 40 arquitectos que lograron cambiar la historia de la arquitectura y que fueron capaces de cambiar la forma en la que se hacían las cosas hasta ese momento, y que además han sido capaces de crear edificios que no solamente han permanecido, sino que se han convertido en, bueno, pues elementos emblemáticos de su país, como la Torre Eiffel, por ejemplo, como el Taj Mahal. Algunos son muy conocidos, como Le Corbusier, Eiffel, Oscar Niemeyer, que se murió en diciembre con 104 años. Otros... Su nombre es, bueno, pues una un poquito a leyenda, ¿no? Como el constructor del Taj Mahal. Otros son más desconocidos, los vamos a desvelar aquí. Y pues fíjate, hablando de Oscar Niemeyer, por ejemplo, él acometió la fascinante, increíble tarea de construir una ciudad nueva.
Qué bueno.
Brasilia. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Es un libro editado por Lumber sobre los grandes arquitectos, que nos cuenta la historia de estas 40 personas. Sí,
¿Salen españoles?
Sí, claro, sale Santiago Calatrava y Antonio Gaudí.
Y no tenemos buena representación,
falta,
¿eh?
Sí.
Hombre, esos dos están muy bien. Bueno, son muy bien ubicados.
Santiago Calatrava, un hombre muy polémico, cuestionado, pero desde luego con un estilo inconfundible, absolutamente inconfundible, ¿no? El creador del Museo de las Ciencias. de Valencia, por ejemplo, bueno, de Gaudí, pues qué vamos a decir.
Tiende mucho
absolutamente
puente
maravilloso. Tiene muchísimo el
puente. Tiende muchos puentes.
Sí, en Sevilla, el puente de la Cartuja, el puente de la Lavillo.
Bueno, los grandes arquitectos van a estar presentes en este programa, hoy en Madrid, en esta sintonía Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Pero no va a ser el único libro del que os hablemos. Sergio nos trae hoy en nuestra biblioteca uno también muy simpático.
Muy, muy simpático, sí. Son 75 experimentos. Y fíjate, esto ya lo conoceréis, sobre todo Carmen, ¿no? El código QR famoso, si tienes el smartphone, la red, lo acercas. Y cada experimento, cada capítulo, pues tiene un QR. Tú acercas el smartphone y ahí te sale el vídeo desarrollado el experimento. O sea que nos vamos a poner la bata de laboratorio, a provisionarnos de probetas, de tubos de ensayo. Muy interesante, contado de una manera muy divertida. Lo ha escrito Javier Fernández Panadero, que ya había escrito hace 10 años otro que se titulaba ¿Por qué el cielo es azul? Y aquí nos trae ahora experimentos para entender el mundo. Muy, muy divertido.
¿Tú crees que vamos a entender el mundo?
Tal como está, cada vez más difícil.
Va a ser complicado, ¿no? Sí. Hombre, haremos lo que podamos y es verdad que Javier Fernández Panadero lo hace muy bien, pero es que el mundo está últimamente muy complicado como para entenderlo. Se nos escapa. Eso sí, lo que él nos explique,
los que lo entendían bien eran los mayas eran los que lo entendían bien, ¿eh?
Sí, de alguna manera el mundo se ha ido acabando. Seguimos aquí todos vivitos y coleando, pero tal y como lo entendíamos... ¿Cómo que ha pasado a la historia? ¿Vamos a colorear Madrid también, María José?
Pues sí, vamos a poner pinceladas de color a Madrid, también a nuestras vidas, sobre todo cuando tenemos que salir con los peques, en esas salidas familiares, en nuestros ratitos de ocio, y lo vamos a hacer precisamente a través de ese coloreamadrid.com. Una de sus creadoras, de las fundadoras de esta página web, nos va a hablar porque tiene muchísimas propuestas de todo tipo, desde teatro, música, museos, naturaleza, talleres y todo tipo de actividades, y todas ellas, lo más importante, gratuitas.
Eso nos gusta.
Es lo
que
más práctico.
La economía está un poquito mal. A ver, el que levanta la mano hablado, como si estuviera en el
cole. Hablando de colorido, pues yo mañana voy a traer un libro súper colorista, Madrid en 3D. Es un libro que trae unas gafas para ver las fotos. Anda. Que hay dentro en tres dimensiones. Ya verás cómo alucinas. Colorido, colorido a tope, más que el de Mariajo.
Bueno, a mí me encanta esto de la rivalidad. Nos llevas ya hasta avanzar temas de mañana. Como si hoy no tuviéramos una hora más de programa.
Acabo de
y
cerrarlo.
Hubiera que estar aquí en antena.
Acabo de quedar
hasta
con
las 2 de la tarde.
Acabo de quedar con el autor. Y
bueno,
hecho,
mañana os lo recordamos. No vaya a ser que se nos olvide que además de colorear Madrid vamos a viajar. No solamente nos vamos a quedar en nuestra comunidad, sino que nos vas a llevar hasta
pues,
Roma.
Sí, decía Sergio que en estos tiempos es difícil entender el mundo, así es que no nos vamos a preocupar por entenderlo porque es demasiado complicado, pero sí en recorrerlo.
Venga.
Vamos a hacer parada en uno de los clásicos eternos, que es Roma. Vamos a conocerlo de la mano de hoteles.com, porque yo digo que si algo tiene Roma o Italia en general, es que si no lo conoces, bueno, pero si lo conoces, vas a repetir. Y empezarás por Roma y continuarás por Venecia y por Florencia y por Nápoles y la Toscana, pero yo creo que es un lugar donde uno siempre repite. Parece que tienen un algo muy cercano a nosotros, con eso de que son mediterráneos, que nos medio entendemos en los caracteres y demás. Bueno, pues hoy vamos a recorrer esa ciudad de Roma.
Son algunas pinceladas nada más, ¿eh? Nos quedan muchos ases guardados bajo la manga en este programa Hoy en Madrid, que os recuerdo, hoy pone su punto y final a las 2 de la tarde y desde hoy en adelante. Que nadie pierda, por tanto, esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Pues brindemos todos juntos, claro que sí, por estas nuevas 4 horas de programa que tenemos para estar en vuestra compañía. Y aquí en Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, vamos a darnos cuenta de cositas que están pasando pues en este comienzo de mes, después sobre todo de haber brindado tanto durante las pasadas Navidades. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenos días.
Que estamos en el mes de enero, que es el comienzo del año, y que han aumentado y mucho cierto es en este mes las inscripciones en los gimnasios. Es como si de repente todos hubieran pensado que es lo mejor para su salud, que hay que introducir esta serie de cambios en nuestra vida para estar más saludables, y yo no voy a decir que no estén en lo cierto, pero es que hay muchas más rutinas que debemos introducir en nuestra nueva vida saludable.
Y además todo pasito a pasito.
Sí, sin lesiones.
De ahí que, claro, de ahí que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid haya iniciado una campaña, su campaña 12 meses, 12 consejos de salud. La idea, entre otras, pues por ejemplo, prevenir las lesiones que sufrimos por los malos hábitos que no siempre llegan por hacer ejercicio.
No, de hecho han decidido comenzar por una de las actividades en la que más tiempo invertimos. ¿Cuál? Dormir. La friolera de 23 años de nuestra vida que los pasamos en la cama. Así que mejor hacerlo bien, no vaya a ser que suframos lesiones. Y ya os aviso que la peor de las posturas posibles para dormir es boca abajo.
Puede provocar cervicalgias o tendinitis, entre otras patologías. Y al principio, lo mismo, pues no nos damos ni cuenta. Importante es saber que aunque no seamos conscientes de ellos, las malas posturas durante la noche afectan, atención, a nuestro rendimiento por el día.
Así es. Y por eso vamos a saludar a José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José Santos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo has dormido, José?
Pues de manera muy saludable, con mucha energía, y aquí estoy empezando el día con mucha energía.
Es que si dormimos mal, al final nos va a pasar factura en el día a día, y ya no hablo solo de despertarnos, ¿no?, que de esto sí nos damos cuenta, sino de esa mala postura que hemos empleado para dormir.
Claro, efectivamente, como tú bien dices, estamos 7-8 horas diarias en una misma postura, y si al final hacemos un descanso inadecuado, eso nos va a repercutir que empecemos el día con molestias, con dolor, y empecemos mal el día con un mal pie, con lo cual es bastante importante pues tener en cuenta cómo dormimos y dónde dormimos.
¿Cómo tenemos que dormir, José?
La postura ideal es la postura de lado, es la postura horizontal en la que todo nuestro cuerpo, toda nuestra columna está descansando en una superficie de manera uniforme. Pero también teniendo en cuenta que tenemos que tener una almohada para que no se nos caiga la cabeza. Una almohada lo suficientemente alta para que nos permita tener nuestro cuello, nuestras cervicales alineadas a nuestra columna. Es la posición en la que nuestro cuerpo está más cómoda. Hay gente que también le gusta dormir boca arriba, sí. Pero también hay que tener en cuenta la almohada, que no se le caiga la cabeza. Y si estamos leyendo o viendo la televisión, pues sería ideal de tener una almohada debajo de las rodillas para que también nuestra columna lumbar esté más relajada. Y como bien decías al principio, la que nosotros totalmente desaconsejamos es la postura de boca abajo.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede ocurrir si dormimos boca abajo?
Bueno, pues tenemos la fea costumbre de respirar y,
sí.
Y para poder respirar
fea,
necesitamos tener
imprescindible.
Es algo, una costumbre que tenemos imprescindible de tener que respirar, y respirar a través del colchón pues es un poco complicado, con lo cual tenemos que dormir con la cabeza girada durante 7-8 horas.
¿Sí?
Eso no es una posición anatómica y que el cuerpo, esas cervicales estén acostumbradas a esa posición, con lo cual al final pues somos muy susceptibles de sufrir lesiones cervicales por una postura mantenida durante tanto tiempo por tener que respirar. También la zona lumbar, al estar boca abajo, aumenta la curvatura lumbar, con lo cual aumenta la tensión músculo-ligamentaria y somos más susceptibles de sufrir lumbalgias.
Por lo tanto, dormimos de lado, esa es la postura ideal, y además con una almohada para intentar de alguna manera estar en consonancia, que nuestro cuerpo esté de la manera correcta. Pero llega también, yo creo que uno de los problemas que nos sucede a todos, que es ¿y qué colchón cojo?
Porque espérate, ¿qué? Que yo antes de pasar al colchón...
¿No quieres pasar al colchón todavía?
Quiero hablar de la almohada, porque ya nos ha dicho José que tiene claro. Normalmente el colchón, siempre que hablamos de colchones, y lo hacemos siempre, ¿no?, que nos recomiendan que hay que cambiarlo
cada
con cierta
frecuencia,
cada 10 años, que hay que probarlo, que insisten en ellos los fabricantes. Vemos a mucha gente que va a la gran superficie, a la tienda, y se tumba.
Hay que hacerlo con total naturalidad, que esto es por salud.
Pero yo, José, no he visto a nadie que pruebe las almohadas.
Mira, que hay un aspecto que la gente se olvida, que debe de probar la almohada cuando la adquiere. Vamos a comprar la almohada, parece que la cogemos del estante, y debemos de probarla porque es un elemento tan personal que debe ser adecuada pues a nuestra columna para poder mantener el objetivo, como hablábamos, de estar en lo horizontal, mantener nuestro cuello en una posición correcta. Pero es algo que debemos de probar y debemos de utilizar, y es algo tan personal que debemos de cuidar un tiempo para saber cuál es nuestra almohada ideal.
Esto de personal es cuando tú te refieres que a alguno le guste que sea más blanda, más dura la almohada, pero en esto hay recomendaciones también.
Sí, en esto lo que nosotros recomendamos es que sean mejor almohadas individuales.
Vale.
No la almohada típica, aunque queda mejor en la cama, la verdad que luego la vistes y queda un poco más uniforme, pero es mejor que cada uno tengamos nuestra propia almohada, porque algunos nos encontramos más cómodos con una almohada más dura, más blanda, más baja. Entonces es algo muy personal que debemos de elegir y debemos de probar. La almohada lo tenemos que probarla para que cuando nos apoyemos y estemos un ratito tumbados, porque la cabeza un poco baja, para que nos mantengan en una posición correcta. Entonces cada uno tenemos una forma del cuello, tenemos una cabeza, un cuello más largo, un cuello más corto, un cuello más curvo, y entonces no hay dos personas iguales, con lo cual no puede haber dos almohadas iguales a la hora de dormir.
Que nos queremos mucho, dormimos en el mismo colchón, pero
cada uno con su almohada,
que es lo más saludable. Ahora, Belén,
es lo más saludable, sí, porque luego cada uno tira y te quedas al final sin almohada y es mejor pues que cada uno con la suya, aunque luego pongamos una para vestir la cama para que quede bien, pero mejor cada uno la suya.
Que si uno se la retuerce, la almohada, digo...
O ves cosas raras como que se abrazan, ¿no?
Hay gente que
duerme abrazada a la almohada en una postura extrañísima, que luego aparece con las manos dormidas. Tenemos unos hábitos a veces un poco irregulares.
Pero claro, es que estamos en un momento que nuestro inconsciente lo puede todo. Yo me imagino que más de uno dirá, sí, claro, todos los consejos que me está dando José están muy bien, son importantes, nos los llegan desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hombre, pero es que cuando estoy dormido no me entero de nada.
Claro, sí, por eso es importante, bueno, siempre todo el mundo tenemos nuestra posición a la hora de quedarnos dormidos. Siempre nos estamos más cómodos, pues de un lado derecho, del lado izquierdo, es en el momento en el que nos podemos relajar más. Entonces, a ese momento hay que cuidarlo, o sea, ser posible ese que sea tumbado de lado, es la posición más cómoda para quedarnos dormidos. Y luego, pues hay gente también que si no cuidas muy bien la superficie de descanso, hace que te muevas mucho más en el colchón. Entonces, eligiendo bien una superficie de descanso, tienes que moverte menos veces durante la noche, con lo cual, está un poco más repartidas las cargas, porque el cuerpo te va despertando sin llegar a, de manera inconsciente, para que no tengas siempre una presión durante 7 horas en una parte muy específica del cuerpo. Pero si elegimos una superficie muy dura o demasiado blanda, hace que nos tengamos que estar moviendo continuamente y que nos despertemos y que al final pues acabemos doloridos a la hora de levantarnos.
Es verdad que además hay mucha gente, hubo una temporada incluso que se puso de moda y que decían que era muy saludable el que el colchón fuera muy duro, incluso había personas que metían una tabla de madera entre el somier y el colchón precisamente para conseguir que esa superficie en la que uno pasaba esas 8 horas al día de media fuera lo más duro posible. Esto se ha demostrado que no es bueno.
Efectivamente, hay estudios científicos que lo demuestran, que dicen que la dureza media es lo más saludable. Y uno de los errores más frecuentes es la mala combinación entre el colchón y la superficie que soporta el colchón. Mm-hmm. A veces compramos un colchón blando, o sea, de dureza media, pero lo apoyamos sobre una tabla, con lo cual aumenta mucho la dureza del colchón. Entonces hay que saber combinar bien la dureza del colchón con la dureza de lo que soporta el colchón. Por eso están las lamas, hay varias soluciones en el mercado que me permiten hacer una combinación correcta y al final no estar durmiendo sobre una superficie demasiado dura, que al final nos puede provocar molestias.
¿Qué molestia no es normal que tengamos cuando nos levantamos por la mañana de la cama, después de dormir?
Lo que no es normal es que nos duelan los hombros, que se nos duerman las manos, que nos duela el cuello, y lo más habitual también puede ser que nos empiece a doler la zona lumbar. Son las zonas un poco así de alerta en las que nos pueden decir que no estamos haciendo un descanso de manera saludable.
Hay que cambiar hábitos, por tanto, pero si ya me duele mucho, voy a la consulta.
O antes, ¿no, José, cuando de pistas?
Lo primero es prevenir, como estamos haciendo ahora. Yo creo que la gente debe estar informada y la educación para la salud es importantísima. Y esto sobre todo enseñárselo a los más pequeños, a la gente, porque, como bien decías, cambiar un hábito en un adulto es muy complicado, sí. Pero si en la gente menuda le podemos ayudar para que cojan buenos hábitos desde pequeños, esto luego lo pueden reproducir en la edad adulta. Existen una serie también de ayudas, como por ejemplo pues realizar estiramientos antes de irse a la cama, hacer un pequeño ejercicios también para adecuar un poco al cuerpo o incluso al levantarnos. Gente que está un poco con molestias, nosotros les explicamos, los fisioterapeutas, pues una serie de ejercicios que hacen en la cama antes de apoyar el pie en el suelo para que la marcha pues sea sin dolor o con el menor dolor posible. Por eso que intentar primeramente evitarlo y una vez que ocurre, pues dar una serie de pautas pues para tener el mínimo dolor posible.
Ejercicios antes de levantarse de esa cama, pero importante también cómo nos levantamos de la cama.
Sí, es algo de los errores también que detectamos, que la gente suena el despertador y pegamos el bote de manera instintiva. Sí,
corriendo para tirarlo contra la pared, contra el suelo, apagarlo.
O buscándolo el despertador porque no lo encuentro. Porque
sí, pues
no,
ahí
no,
uno puede hacer un mal estiramiento, ¿eh? Cuando
claro.
intenta ir a la mesilla, intentar
excusas,
alcanzarlo
excusas.
Y te da un pinzamiento.
Efectivamente, por eso hacemos movimientos un poco extraños. Hay que adecuar a la gente que cuando estoy tumbado boca arriba, la posición para ponerme de pie, hay un paso intermedio que olvidamos, que es el paso asentado. Cuando estoy tumbado boca arriba, lo que tengo que pasar de lado y de lado a sentado. Nunca incorporarme porque pongo en riesgo mi zona cervical y mi zona lumbar, y un tirón de eso, que tengo la musculatura fría, que no la tengo preparada, pues al final aparecen esas cervicalgias, esas lumbalgias que antes hemos referido.
Bueno, pues los consejitos nos los está dando José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que han lanzado esta campaña 12 meses, 12 causas, que van acompañadas de un vídeo explicativo, de un corto, que se va a emitir en canales de televisión de los centros comerciales, en el canal Metro, por ejemplo, de aquí de nuestro Metro de Madrid, en cines, a través de las redes sociales. Y el primero de ellos, pues nosotros ya lo hemos colgado en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que todos sepáis qué es lo que hay que hacer para dormir correctamente. José Santos, que el mes que viene
hablamos.
Quedamos de nuevo.
Seguimos
para ver
de manera saludable.
La nueva
Venga.
Causa y la nueva saludable.
Pues nada, para principios de febrero hablamos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, que tengas
un
buen día.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
12 meses, 12 consejos de salud que os queremos dar desde hoy en Madrid.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Comienza nuestro efecto Tesla. Ya sabéis, ese tiempo que dedicamos a la ciencia en este vuestro programa hoy en Madrid. En la radio de todos los madrileños, Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Y a dónde nos va a llevar nuestro efecto Tesla del día de hoy? Bueno, pues de momento y a priori nos va a llevar, Carmen, a un libro que tenemos ya encima de la mesa, que estamos hojeando y que nos ha llamado mucho la atención. Se llama Los grandes arquitectos. El libro está editado por Lundberg y repasa la historia de 40 grandes arquitectos de diferentes épocas, a través de los cuales pues aprendemos también historia de la arquitectura. Aprendemos cómo ha cambiado a lo largo de los tiempos el modo en el que el hombre construye sus casas, sus edificios, sus ciudades, y descubrimos a esas personas que fueron capaces de dejar con la boca abierta a sus coetáneos y a las generaciones posteriores con los edificios que fueron capaces de crear. Incluso había veces en los que daba la sensación, Carmen, de que es que eso era imposible, era magia.
Efectivamente, en el caso de ellos era la cosa esa que se dice de no se dieron cuenta de que era imposible hasta que lo hicieron.
Exacto.
Eso se puede aplicar a estos 40 arquitectos que realmente llegaron a cambiar la historia. Son 40 pioneros que cambiaron el concepto de arquitectura y utilizaron sus obras para transformar de alguna manera la sociedad. Son también 40 artistas que expresaron su arte pues en las más cotidianas de las disciplinas artísticas, la arquitectura. Entre ellos nombres conocidos por todos como Gustave Eiffel, Antonio Gaudí, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, recientemente fallecido a la edad de 104 años. Hay nombres también que nos hablan de leyendas como no sé si lo voy a decir bien, Shah Jahan, emperador y constructor mogol, cuya
creación... Mira, no te lo sé decir.
Bueno, lo que sí sé decir es Taj Mahal,
sí,
que es la maravilla que este hombre nos dejó. En fin, bueno, pues es un libro, desde luego, para disfrutar y para aprender.
Hoy a lo mejor Lola Escudero, directora de comunicación de Lundberg, nos saca del dilema de cómo se pronuncia ese nombre. Lola Escudero, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo se
diría? Igual que vosotras, ¿eh?
Sí, también de nuestro estilo, ¿no?
Sí, al de mismo estilo, Shayahan, sí.
Shayahan. Bueno, ha sonado sí, mejor bueno, eso,
cosa,
¿eh?
Sí. Una cosa así, vamos a dejarlo. Pero bueno, el Taj Mahal todos lo conocen y es un símbolo de la construcción de la arquitectura mogol y eso es lo importante.
Que la verdad es que en este libro los grandes arquitectos tenemos arquitecturas muy diferentes, muy dispares, todas ellas desde luego representativas y todas ellas sí, dignas de aparecer, pero en estilos totalmente distintos.
Completamente. El libro empieza en el siglo XV y XVI, que es cuando ya empieza a haber un sentido de la arquitectura como una profesión, como alguien diferente, ¿no? Cuando se empieza a tener una personalidad propia los ingenieros y los arquitectos, porque hasta entonces pues no es que no haya arquitectura, al contrario, hay arquitectura desde que empieza a haber ciudades y poblaciones, pero sí que es verdad que no tienen, son artistas en general o pueden ser científicos, pero no tienen ese carácter de arquitecto o de ingeniero. Y la verdad, a mí el libro me gusta porque es como una evolución a través de los estilos, pero también a través de los materiales, es decir, cómo la incorporación de nuevos materiales va haciendo que los arquitectos vayan desarrollando nuevas formas y nuevas posibilidades, ¿no? De altura, pues va introduciéndose el vidrio, va introduciéndose el hierro, va introduciéndose el hormigón y, bueno, claro, es toda una evolución desde aquellas primeras cúpulas, por ejemplo, de Brunelleschi hasta, fíjate tú, lo que hacen actualmente, que parecen casi magia, como decías, ¿no?
Muchos Brunelleschi que empieza en esa, bueno, pues en ese capítulo dedicado a los pioneros de la estructura, con esa cúpula imposible de Santa María de las Flores en Florencia.
¡Qué preciosidad!
Sí, y además que creo que en su época fue, como decíais antes, absolutamente rompedor porque nadie pensaba que podría lograrlo y logró además utilizar mucho menos material, mucho menos tiempo del que se utilizaba hasta entonces y claro, eso también era una reducción de costes muy importantes. Entonces, bueno, a Brunelleschi se le debe mucho, ¿no? Porque aplicó todos los conocimientos que tenía de matemáticas, de ciencia, de arquitectura clásica y todo esto pues para levantar esta cúpula. Aparte de que hizo otras muchísimas cosas, ¿no? Es conocido por esto, pero hizo de todo, desde construir fortalezas o perforar minas o desviar ríos, crear tramoyas teatrales, hizo de todo, ¿no? Para su época era un genio de estos renacentistas que tanto nos sorprenden todavía hoy, ¿no? En el siglo XXI.
Y que hasta hace poco no hemos descubierto cómo construyó la cúpula, gracias a que hace pocos meses, si no recuerdo yo mal, se consiguió meter una cámara que descubrió un poco el entramado que había ahí, o sea que incluso hoy en día nos asombra.
Sí, la verdad es que sí. Y luego también a mí me resultan muy sorprendentes los primeros, estos que para nosotros son menos conocidos, como sí, el Sirazi, que era el arquitecto de Tamerlán, y que realmente son unas obras, a él se le deben las primeras grandes mezquitas, y que son fastuosas. Yo vi alguna en Samarcanda, me parece que era el mausoleo de Tamerlán, y te dejan un poco, eso sí que te deja con la boca abierta, ¿no? Y teniendo en cuenta además que estamos en el siglo XVI, cuando o el siglo XV, cuando lo está construyendo, y que bueno, que nada tienen que envidiar a muchos edificios posteriores.
Tenemos historias muy curiosas, ¿no? Como Sinan también, el ingeniero cristiano, que se llegó a convertirse en capitán maestro arquitecto del Imperio Otomano.
¡Uy, qué cambio!
Exactamente, sí, son muy curiosos. Y luego van adelantándonos, o sea, adelantando en el tiempo, empiezan a aparecer otros ya más conocidos, pero a mí también muchos que no conozco. Yo no soy arquitecto y, bueno, a muchos no los conocía, ¿no?, de nombre. Y luego cuando te pones a leerlo, dices, anda, sí, es este el que hizo tal. Por ejemplo, toda la época de la Edad del Hierro, sí, que es cuando van apareciendo todos los puentes en hierro colado, cuando empiezan a investigar cómo levantar estructuras que soporten, pues eso, mucho más luz. Y bueno, yo de esta época realmente, que se dan sobre todo mucho los ingleses y también algunos franceses, pues, por ejemplo, todo el tema este de las grandes galerías que se abren en París y que en realidad hay galerías de estas en todas las grandes ciudades europeas, ¿no? Pues todo eso son unos progresos enormes en la arquitectura, que nos parecen menores, pero que no son menores, los grandes mercados, las grandes estaciones, todo esto, ¿no?
Claro, hombre, ya que hemos llegado a París, obviamente hay que hablar de uno de los edificios más emblemáticos y que aparece, desde luego, también reflejado en este libro. Hablamos de la Torre Eiffel, en el que se ven incluso, bueno, pues en fotografía el proceso, diríamos, de la construcción y cómo, bueno, pues de partir de unos piececitos al principio, pues llegarían hasta la cúpula final.
Sí, sí, la verdad es que el libro, además, para quien le interese no solamente la arquitectura, sino el arte e incluso las curiosidades científicas, está ilustrado, como dices, con fotografías bastante curiosas de los edificios y de la Torre Eiffel. Precisamente es una secuencia de cómo se va levantando poco a poco la Torre Eiffel, que desde luego no es el único edificio de Eiffel, que parece que tiene edificios por todas partes. Por lo menos cuando viajas, en cuanto ves un puente, te dicen esto de Eiffel o de
Eiffel. Es verdad.
Pero realmente siempre ya, es verdad, tiene un estilo muy característico, pero siempre tiene o de Eiffel o de un discípulo, y siempre pasa lo mismo. Pero es verdad que la Torre Eiffel, pues claro, es el gran edificio icónico, que yo creo que es lo que han tenido los grandes arquitectos, que estos que reflejan, que han construido edificios que representan pues el espíritu de un pueblo, el espíritu de una ciudad, se convierten en el símbolo de una ciudad, pues Gehry, ¿no?, con el Guggenheim o otros muchos, por ejemplo la Ópera de Sídney, que en su día fue absolutamente rompedora, ¿no? Uh-huh. Ahora nos parece un edificio más, pero es un edificio que transformó y que transformó la arquitectura, pero además creó una imagen de Sídney que no existía, ¿no? Y como estos, pues otros muchos. Entonces, la Torre Eiffel, como decís, pues es un, yo creo que es el edificio más icónico casi, ¿no?
Sí.
Todo el mundo la reconoce, ¿no?
Y sin embargo, la Torre Eiffel, al principio no gustaba nada, y anda que no le salieron personas que iban en contra de ella. Estoy leyendo sin ir más lejos. El 14 de febrero de 1887 en Le Temps, el rotativo más importante de la época, ese artículo que se titulaba "Protestamos por la Torre Eiffel", lo habían firmado personalidades de la vida cultural, desde luego de las más importantes, y estaban indignadas y decían que esa ofensa a buen gusto, ese atentado monstruoso al corazón de la ciudad, cómo iba de alguna manera a estar en su París de toda la vida.
Y también esto se sigue dando. Yo creo que todas las épocas hay edificios que rompen y que sorprenden y que luego la gente los acepta o no en función del éxito que posterior que tengan. Pues, por ejemplo, el edificio de Gehry del Guggenheim, bueno, todo el mundo lo ha aceptado, sí. Y está claro que es un icono de Bilbao y tal, pero bueno, también era una forma rompedora en una ciudad y tal, y que luego pues se ha identificado. O la pirámide del Louvre, ¿no?, que también sí. Fue una cosa que
tuvo todo muchas críticas, sí. Tal, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que también la arquitectura va rompiendo. Ellos siempre dicen que todos los grandes arquitectos de la historia han sido innovadores y visionarios, ¿no? Y que todos tienen que un punto de ruptura, ¿no?, con lo anterior, porque si no, pues seguiríamos construyendo las catedrales góticas, ¿no? O sea, o incluso antes. Entonces, cada uno pues va rompiendo un poco y hay cosas que se van aceptando y otras que se van para atrás. Entonces, claro, cuando llegamos ya a los últimos, a las nuevas visiones de la arquitectura, pues realmente son algunas arriesgadas, algunas rompedoras, y bueno, de esto se va quedando todo un poco. Por ejemplo, me ha sorprendido los japoneses, ¿no?, que yo no los conocía, como uno que habla, Kengo Kuma, que dice que ya va incorporando todo el tema de la sostenibilidad, ¿no?, que hasta qué punto es sostenible toda la arquitectura que se hace, y ya va incorporando pues los nuevos materiales degradables, etcétera. O sea que yo creo que también la arquitectura va avanzando conforme las necesidades del mundo y los problemas que va teniendo el mundo. Pero es un libro muy interesante porque uh-huh. Yo creo que son biografías muy cortas, de 3-4 páginas cada una ilustrada, pero que te dan unas pinceladas para entender a ese autor, a esa obra y también en el contexto, ¿no?, en el que se ha producido.
Y tenemos españoles.
Sí.
Antonio Gaudí, Santiago Calatrava.
Sí, exactamente. Yo creo que no hay ninguno más, ¿no? Sí, son solamente
esos dos. Solamente esos dos.
Son bastante representativos, sí. La verdad.
Antonio Gaudí, que bueno, pues hablando de materiales, de cómo ha ido, bueno, de cómo se cuenta la historia de la arquitectura a través del cambio de materiales, bueno, Antonio Gaudí, que hizo, y cómo esa visión rompedora, pues en el caso de Antonio Gaudí, es cómo se incorpora la naturaleza a la piedra, ¿no?, de alguna manera.
Justo. Y además, él ya está en un contexto en el que ya se está utilizando el hormigón, pero él no lo utiliza demasiado, ¿no?, sino que prefiere pues esta adaptación casi como de la escultura a la arquitectura, ¿no? Y bueno, hace un resumen, el libro hace un resumen de su obra y destaca por los aspectos más curiosos, ¿no?, de la innovación que supone la forma y la estructura que él aporta, ¿no?, a la arquitectura. y bueno, la verdad es que sí que destaca algunos de sus trabajos. Por ejemplo, habla bastante de la colonia Güell, más que de la Sagrada Familia, habla de la colonia Güell, uh-huh. que es también muy interesante y menos conocido. Bueno, desde luego habla de la Sagrada Familia, no podía dejar de hablar, pero también habla de otras obras del entorno de Gaudí que son muy interesantes y más desconocidas.
Cuando hablamos de arquitecturas imposibles, ¿no?, que lo decíamos además al principio, cosas que desde fuera parecen como magia, parecen imposibles, ¿no?, que de alguna manera eso se pueda mantener en pie. Estoy viendo, sin ir más lejos, a Frei Otto, nacido en 1925 en Sajonia, hijo de un maestro cantero y escultor, que además, oye, es curioso lo del tema de su nombre, Frei, que significa libre, y dice que su madre le puso ese nombre y que de alguna manera, oye, podría haber sido un anticipo, ¿no?, de lo que tenía por delante en su vida, porque iba a ser un hombre muy libre y un creador tremendo. Y hablo de esa arquitectura prácticamente mágica, porque creaba tejados que parecía que estaban suspendidos en el aire. Estoy viendo unos en una exposición de jardines de Colonia, en Alemania, en 1971, donde los tejados son a modo de paraguas, como si estuvieran hacia abajo esos paraguas, y de alguna manera da la sensación de que flotan.
Sí, la verdad es que sí. Mira, no me había fijado ya en eso, pero es verdad que son muy curiosos todas las... Yo creo que Otto debió de estudiar mucho el tema de los techos, porque veo también otros temas de pabellones y tal. También el tema de las exposiciones internacionales ha dado mucho juego, sí, a la creatividad de los arquitectos, porque yo creo que les ha permitido diseñar proyectos como experimentales, ¿no?, para luego poder aplicarlos a otros edificios, ¿no?, con estos pabellones que, bueno, que son provisionales, pero que muchos de ellos pues se quedan permanentemente. Mira, como el caso de la Torre Eiffel, ¿no?, mismo. Pero aquí veo que también pues los pabellones de Japón en la Expo 2000 de Hannover, por ejemplo, es otro proyecto también de este arquitecto. Entonces, ahí poco a poco han ido evolucionando también en base a las exposiciones internacionales. La verdad es que sí, que es muy curioso.
Y ese caso también de Santiago Calatrava, sí, el responsable del Puente del Alamillo y el Viaducto de la Cartuja, que se construyeron para la Exposición Universal de,
sí,
Sevilla.
Sí, ¿verdad?
Sí,
también un hombre, también responsable, sí, del Museo de Ciencias de Valencia, y un hombre cuestionado también.
Sí, muy cuestionado por eso, pero bueno, muy cuestionado, pero casi todos. Yo creo que en este resumen, si nos ponemos a analizar los que aparecen, la mayoría son bastante bastante cuestionados, por lo menos en su época, luego quedará de ellos. Pero es verdad que Santiago Calatrava hace como una aproximación casi escultórica, ¿no?, al diseño de los edificios, y ha sido muy criticado, pero bueno, no deja de tener unos puentes que son muy reconocibles, y también tiene otros muchos edificios que a veces olvidamos, pues óperas, estaciones de ferrocarril, tiene museos en todo el mundo, y bueno, pues es uno de los...
Y muy bellos, ¿no? Tiene unas obras muy muy hermosas. El Museo de Ciencias de Valencia, pues habrá polémica o no, pero la verdad es que te deja con la boca abierta.
Sí. Y luego pues todo el tema de los puentes, que también ha sido muy cuestionados, pero que vas por donde vas y aparecen un montón. Por ejemplo, en Israel hay bastantes también edificios de Calatrava, en muchísimo, en Nueva York, por ejemplo, por todas partes del mundo. Y bueno, yo creo que para nosotros debe ser más un orgullo tener un español que figura en las grandes enciclopedias de arquitectura, ¿no? Que no es el único.
Yo creo que debería ser, nosotros, ¿no? Debería serlo.
Pero... Sí, hay, y estos dos son exactamente, mira, los dos que señala el libro dentro de la colección de los grandes a la altura de Brunelleschi o de todos estos de los que hemos hablado, ¿no?
Sí, que sí, no sí. Es un libro, hay que decir, para personas que específicamente se dediquen al estudio de la arquitectura, que es un libro que puede leer todo el mundo, que es muy divulgativo, que está lleno de fotografías, que tiene curiosidades, ¿no?, como las que hemos ido nombrando a lo largo de esta entrevista, y que en definitiva nos va a hacer que miremos después con otros ojos todos esos edificios que nos encontramos alrededor.
Sí, yo creo que nos interesemos además más, los que nos interesan lectura, porque te dan ganas como de saber más, ¿no?, que es de lo que tiene que hacer un libro, que dé ganas de saber más sobre el tema. Yo creo que eso lo cumple, la verdad.
Pues Lola Escudero, directora de comunicación de Lundberg, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego. Los grandes arquitectos, un libro que además, oye, tiene una portada preciosa. Siempre me gustan además esas fotografías, esas instantáneas. En este caso, bueno, pues es una de esas, ¿no?, que tantas y tantas veces hemos visto cuando comenzaron los primeros rascacielos, de cómo se iban subiendo plantas y esas grandes estructuras metálicas en las que los hombres da la sensación de que corrían mucho peligro los trabajadores, ¿eh?
Desde luego que es que solamente verlo da vértigo. La verdad es que hay que decir que el libro está tiene una edición muy, muy cuidada y con unas fotografías preciosas como esta, pone todas las calles en el interior. Es un libro con unas ilustraciones magníficas.
Pues vamos a echarle un vistacito. Recuerdo, Los grandes arquitectos, toda la información, como siempre digo, si os habéis quedado alguna duda, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, donde tenéis datos, por ejemplo, que la editorial es Lumberg, que suele venir muy bien cuando queremos hacernos con un ejemplar. Seguimos aquí, en la sintonía de Onda Madrid, y de un libro nos vamos a ir a otro. Un libro además muy divertido, es un ensayo que se titula Experimentos para entender el mundo, la ciencia para todos. Y su autor es Javier Fernández Panadero. Él es licenciado en Ciencias Físicas, es diplomado en Telecomunicaciones. Ya había publicado anteriormente un libro de gran éxito bajo el título ¿Por qué el cielo es azul? Gran pregunta. Y ahora nos sorprende, como decíamos, con este experimento para entender el mundo. Pero, como siempre, Sergio Rodríguez sabe mucho más.
Pues vamos a ponernos la bata de laboratorio, a provisionarnos de probetas, de tubos de ensayo, de más utensilios, y vamos a disponernos a descubrir y a comprobar cosas que son fundamentales, porque como se dice aquí en este libro, la ciencia trata de explicar cómo funciona el mundo en el que vivimos o el mismísimo cuerpo en el que habitamos. Vamos a hablar con su autor, Javier Fernández Panadero. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, veo que es un libro muy tecnológico, porque en la portada incluye un código QR de estos de ahora que puede ser leído por un teléfono smartphone y nos muestra un vídeo con 70 experimentos. Nada malo para empezar, ¿no?
No, bueno, el de la portada es una especie de así como de anuncio.
Sí.
Luego tienes un código dentro por cada uno de los experimentos. Entonces, ajá, tienes dentro 70 códigos, de manera que si estás leyendo un experimento, puedes coger el código y con una tablet o con un teléfono, uh-huh, puedes verlo en cualquier sitio, aunque también si estás en un ordenador personal puedes teclear la dirección que la ponemos en el texto, uh-huh, y ver el vídeo tranquilamente para que veas lo facilito que es y lo bien que sale.
Libro interactivo, como se lleva ahora, ¿no?
Sí, la idea es que se remangue la gente y se ponga a hacer los experimentos por sí mismo, porque, uh-huh, la ciencia son experimentos para entender el mundo, pero deben ser reproducibles y le debe salir a todo el mundo el mismo resultado. Esa, uh-huh, es la reproducibilidad de la ciencia. Entonces insistimos en que el autor ya los ha hecho, digamos, que los haga el lector y que vea por sí mismo que es verdad lo que se dice, que no tenga que hacer un acto de fe.
Son cerca de un centenar, Javier, ¿no?, de cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul?, que era el título precisamente de tu primer libro, ¿no?
Sí, quisimos hacer así un poquito un homenaje ahora que ya se cumplen casi 10 años y 11 ediciones desde el primer libro. Uh-huh. Y bueno, sí, queremos que la gente vea por qué el cielo es azul y haga el experimento, que además es sencillísimo. Solo tienes que coger una jarra de cristal transparente, la llenas de agua, la echas algunas gotitas de leche o de café para que haya puntitos que dispersen la luz, te pones a oscuras, enchufas con una linterna y esos puntitos dispersan la luz, pero dispersan mejor los azules y los violetas que los rojos y los naranjas. Entonces se ve brillar esa jarra con una luz azulada y el circulito de luz de la linterna, que se vería amarillento más o menos a la salida, pues si pones un papel lo verás rojizo, con lo cual en el mismo experimento también puedes comprobar por qué el sol es rojizo, anaranjado en el anochecer y en el amanecer.
Uh-huh. El libro, Javier, comienza con una frase que en la introducción, que es todo un principio general, ¿no? Dice, la base de la ciencia es la experimentación.
Claro, esto hay muchas maneras de acercarse al conocimiento. Puedes coger y que el profeta X te diga lo que le ha revelado el dios X también, pero la ciencia no. La ciencia lo que dice es, hagamos experimentos, genera una receta que pueda hacer cualquiera, que le salga el mismo resultado. Eso lo llamaremos un hecho científico y a partir de los hechos científicos compondremos teorías que intenten explicarlo. Y entonces, de esta manera, como los hechos son reproducibles, pues a mí me gusta decir que la ciencia permanece, pero los científicos están de paso, ¿no? Entonces no tienes que creer, es que como Newton dijo, bueno, ¿Newton qué dijo esto? Bueno, vamos a hacer, a ver si nos sale lo mismo que a Newton, si nos sale lo mismo que a Newton, bien, y si no, pues Newton a la calle fuera.
Uh-huh. Porque muchos experimentos han necesitado también muchos errores, ¿no?, hasta conseguir resultados. La penicilina, por ejemplo, se descubrió, dicen, por casualidad.
Claro, lo que pasa es que es una casualidad que te pilla trabajando, ¿no?
Claro.
Como decía también el otro. Entonces, sí, efectivamente, también se decía de Edison que después de, no sé si 100 o 200 errores, le decía, bueno, pero usted después de esto, ¿qué ha sacado? Pues he sacado 200 maneras de cómo no se hace esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, son caminos que a veces hay que transitar, que a veces hay que ver que efectivamente la carretera está cortada por ahí, para ver que no se puede seguir. Y bueno, pero lo bonito es que está siempre en construcción, que no pretende establecer verdades universales, eternas, sino que siempre está en revisión. Eso no significa que sea un conocimiento débil, como a veces se le presenta, uy, como no afirmas una verdad así absoluta, es un conocimiento débil. Bueno, pues gracias a este conocimiento débil estoy hablando yo contigo, nos están escuchando nuestros oyentes, uh-huh. y además la esperanza de vida no en, en este mundo, pues probablemente se ha doblado.
Uh-huh. Bueno, Javier, hay un dicho antiguo que dice que los experimentos en casa y con gaseosa. Como este libro puede caer en manos muy jóvenes, de hecho está dirigido pues para, precisamente para eso, para acercarlos a la ciencia. ¿Son completamente inofensivos los experimentos de este libro?
Bueno, están pensados para curiosos de cualquier edad, ¿no? Pero sí uh-huh. que te acercas con la gana de un niño de decir, oye, cuéntame esto. Mira, en el tercer libro de la serie, en el mundo de Max, teníamos experimentos completísimamente inocuos. No había ni siquiera una vela, pero eso te quitaba a muchos experimentos muy interesantes. Claro. Entonces, en este libro hemos incluido experimentos que a veces hay que calentar agua, a veces hay que usar un cuchillo para cortar un limón, pero hemos puesto unas marcas al final de cada experimento, que ponemos un muñequito, dos o tres, según necesiten o no la supervisión de un adulto. Uh-huh. Entonces, siendo experimentos sencillos, que no involucran peligro, pero bueno, pues si hay, que, hay uno que hay que cocer una lombarda para usar el caldito que suelta, ese caldito morado, para hacer un indicador de pH. Pero como hay que cocer una lombarda, pues necesito un adulto. Uh-huh. No vamos a estar haciendo cosas peligrosas. Y además, en los vídeos se ve que soy yo el que sale, que no son experimentos muy delicados, que necesiten una precisión, que si no eres muy hábil no te sale. O sea, que salen bastante bien y son bastante robustos a los errores. Uh-huh. Pero sí que, bueno, pues hay que encender una vela o hay que cortar un limón, como te digo, o hay que cocer agua, pues... proponemos que esté un adulto con ese muchachito y además es que qué mejor que aprender ciencia juntos también.
Uh-huh. Vamos a los ejemplos prácticos. Por ejemplo, veo aquí uno muy práctico, cómo detectar la mortadela mala.
Claro, sí, esto es porque, bueno, nos venden, mi mami se enfadaba cuando le daban, le vendían carne rellena y pensaba que el relleno se lo habían cobrado a precio de carne, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay mortadela que está añadida con patata. Con fécula de patata, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo ves, si lo miras en los ingredientes, lo ves y dices, pues hay un tanto por ciento de este producto que es patata. La patata es una cosa comestible, sana, pues lo ponen los ingredientes, no es un engaño, ¿no? Pero sí que efectivamente, pues hay algo que no es carne. Uh-huh. ¿Cómo podemos detectarlo? Pues hay una tradición en la ciencia de que al echar determinados líquidos o determinadas sustancias, aparecen distintos colores según otras sustancias que queremos detectar. En este caso, el almidón que lleva la patata reacciona con el yodo formando un compuesto que da unas coloraciones negras y azuladas. Entonces, si echamos ese compuesto de yodo que tenemos para las heridas, típicamente betadine o, bueno, povidona yodada que se llama, uh-huh. si echamos unas gotitas de ese compuesto en esa mortadela, la pinchamos un poquito y le echamos una gotita de agua para que salgan los jugos, pues empezarán a aparecer unas líneas negras en la mortadela. Entonces se verá que ahí hay patatas, no solamente carne. Si lo hacéis sobre un trozo de lacón normal, pues veréis que no ocurre, que el betadine conserva su color marroncito, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un lenguaje muy atractivo, muy asequible. Por ejemplo, me estoy fijando ahora en el fantasma del congelador del que hablas. Y lo llamas así para explicar un fenómeno de presión en una botella, ¿no?
Sí, esto, bueno, pues... a mí me gusta mucho incidir en las cosas que... Porque la gente confía mucho en lo que ve, en sus percepciones. Pues yo solo creo lo que veo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero uh-huh. realmente, ¿qué ves? Tú ves un cachito de la radiación electromagnética, que es la luz visible, pero no ves el infrarrojo, las ondas de radio por las que nos comunicamos. Supongo que la gente no las verá en la habitación. Y si las ve, pues que vaya rápido al médico más cercano, ¿no? Y además nuestra escala de tiempo es grandísima para lo que vive un mosquito, pero es pequeñísima para lo que ocurre en una montaña. Entonces... O filtramos lo que vemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Lo filtramos con nuestra mente o si no cometemos grandes errores. Entonces uh-huh. me gusta mucho hacer hincapié en estas cosas que no se ven, como por ejemplo el aire. Así que este experimento consistía en meter una botella de cristal vacía en el congelador. Uh-huh. Al sacarla está llena de aire frío. Y ese aire, cuando se caliente con la temperatura ambiente, empezará a expandirse, uh-huh. a intentar aumentar su volumen. Si se coge una moneda y se pone en la boca de la botella, y además antes de ponerla se moja un poquito la boca de la botella para que se quede... digamos, sellada la botella, pues al cabo de un ratito la presión dentro de la botella será tan grande que levantará un poquito la moneda y sonará clic. Y esto ocurrirá varias veces mientras que el aire dentro se va calentando. Uh-huh. Se parece mucho a lo que ocurre también con las pesas que se ponen en las ollas a presión. que ponemos un cacharrito en ese tubito que sale, que tiene un agujero para que salga
la válvula,
el vapor, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a subir la presión dentro y el vapor empieza a levantar un poco la pesa. Cuando puede levantarla lo suficiente, que se escapa por los agujeros laterales el vapor, pues ahí tengo una regulación de la presión. Uh-huh. Es un fenómeno muy parecido.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que hay un índice final también de palabras clave que nos remite al capítulo en cuestión, como por ejemplo inercia, presión, densidad, y que hay posibilidad, Javier, también de complementar este libro con un blog muy interesante. ¿Nos lo cuentas?
Sí, sí. Bueno, la idea, en todos mis libros se pueden leer a cachitos. Entonces, el lector es el que construye con sus intereses la selección de cosas que quiere leer del libro, que puede que cambie. Con los niños es habitual que cambie con la edad. Lo que les interesa con 9 años, con 10, con 11, con 12, se van leyendo otras preguntas, se puede usar algún libro de consulta. Uh-huh. Y luego, pues sí, invitamos a la gente que se pueden acercar a mi blog, que se llama La Ciencia para Todos, que cumplimos hace poco el cuarto año ya, tenemos pues casi 700.000 visitas.
Casi nada.
Y pues seguimos poniendo noticias, comentarios, también uh-huh. ponemos algún texto sobre educación, y bueno, pues compartimos todo lo que vamos aprendiendo.
Estupendo. Bueno, pues la vida es un experimento, uh-huh, que tengas un feliz día por delante y seguiremos hablando porque me parece que esto va a continuar en futuras publicaciones. Javier, enhorabuena por este libro y hablaremos más adelante. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo
para vosotros. Hasta luego. Bueno, sigo dándole yo vueltas a esto de la mortadela mala. Voy a tener que investigar, no vaya a ser que la mortadela que yo compro al final tenga también patata metida de por medio para rellenar. En fin, cuestiones interesantes que hoy os hemos trasladado en nuestra biblioteca y más que nos quedan, que os recuerdo hoy, terminamos a las 2 de la tarde. Desde hoy estaremos los de hoy en Madrid desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Después de las noticias, volvemos.